Muy bien, acompáñenme por favor en oración una vez más para poner esta enseñanza en las manos del Señor. Amado Padre, te damos nuevamente gracias porque es en base a tu fidelidad que hoy podemos estar aquí reunidos en tu nombre, atentos a tu voz, reconociendo, Señor, que tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón receptivo para esa palabra tuya y que venga a ser no solamente algo más en nuestro acervo cultural, en nuestro conocimiento, sino que sea una palabra transformadora para cada uno de nosotros. Que donde no hay salvación, hoy Señor, por tu misericordia, haya salvación, y donde ya la hay, que tú nos edifiques, Señor, por medio de tu verdad. Te bendecimos, Señor, y disponemos todo nuestro ser para recibir este mensaje. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Bien, pues para el registro, hoy es domingo 18 de agosto del 2019 y he titulado esta enseñanza, una iglesia que glorifica a Dios, una iglesia que glorifica a Dios. Y voy a empezar por hacer una pregunta que continuamente creo que tenemos que estarnos haciendo. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿Para qué nos reunimos como iglesia local? Ciertamente no es principalmente para que nuestros problemas se resuelvan, aunque muchos de ellos deberían resolverse si aplicamos los principios de Dios. Tampoco es para sentirnos bien, aunque el gozo debe ser parte de nuestra experiencia con Dios. Ni siquiera es para formar parte de un grupo de personas con valores en común, aunque compartimos los principios y preceptos bíblicos. Entonces, ¿cuál es el propósito principal por el que Dios ha establecido su iglesia? El llamado de Dios para su iglesia, el propósito para el cual la ha conformado, es para que Él sea glorificado. Todo se trata de la gloria de Dios. De ahí entonces que como iglesia de Cristo existimos para manifestar su gloria mediante el reflejo del Evangelio operando en nuestras vidas, mediante el reflejo de su carácter. Él ha escogido soberanamente llevar a cabo la obra de salvación a través de su iglesia, y para ello la edifica y la sustenta, la cuida. No es por causa de nosotros que Dios nos ha salvado de entre toda la gente y nos ha colocado dentro de su familia, sino para su propia gloria, que por cierto Él no comparte con nadie. Esto es lo que hizo con el pueblo de Israel y lo sigue haciendo con su iglesia. Si me acompañan a Isaías capítulo 48, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículos 9 al 11. Isaías 48. Dice así Isaías 48, versículos 9 al 11. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Ahora vayamos al libro de Ezequiel, poquito más adelante, capítulo 36, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, a partir del versículo 22, leemos algo semejante. Ezequiel 36, 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En este par de pasajes, resalta por un lado que la obra es de Dios. Y dice, por causa de mi santo nombre es que hago esto. Por amor de mí mismo es que hago esto. Y santificaré mi grande nombre. Mi nombre será apartado de todo lo común. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es decir, Dios nos salva no por algo bueno que hayamos hecho, sino para dar a conocer las riquezas de su gloria. Repito, Dios nos salva no por algo bueno que hayamos hecho o que vayamos a hacer, sino para dar a conocer las riquezas de su gloria. Si me acompañan al libro de Romanos, Nuevo Testamento, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, Romanos 9, del 22 al 24, leemos así: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, para hacer, dice, notorias las riquezas de su gloria. Insisto, el propósito principal por el cual Dios nos salva es su propia gloria. Y esto no lo hace a Él egocéntrico. Ciertamente sería incorrecto para cualquier ser humano actuar para su propia gloria. Si nosotros actuamos para nuestro propio beneficio, para nuestro propio reconocimiento, estamos pecando delante de Dios, porque solamente Él puede actuar para su propia gloria, porque Él es infinitamente perfecto y glorioso. Él no tiene ningún vestigio de maldad, de egoísmo, de vanagloria. Así que nuestra motivación para todo lo que hacemos debe ser, creo que ya lo pueden deducir, para la gloria de Dios. La motivación para todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Creo que eso cambia radicalmente la forma en que enfrentamos la vida cristiana. si estamos conscientes de que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, eso debe ser algo transformador en nuestras vidas. Dice en 1 Corintios 10:31, se lo leo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es importante que nos preguntemos a título personal: ¿esto que hago realmente lo hago para la gloria de Dios? El hecho de que Dios nos salva para mostrar su gloria no significa que no lo haga por amor a nosotros. Juan 3:16 deja eso muy claro y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero queda claro que no es por algo en nosotros, sino por su pura misericordia y por su amor. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? ¿Cómo no rendirle nuestras vidas si nos ha salvado? No por algo en nosotros, al contrario. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo, después de reconocer la soberanía de Dios en la elección, le recuerda la condición en la que estaban, al igual que todos los demás, antes de recibir por pura gracia la nueva vida en Cristo. Si me acompañan ahí, Efesios, capítulo 2. Dice Efesios 2, a partir del versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es el que nos dio vida? Él. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No olviden, dice Pablo, no olvidemos, porque se incluye también en esto, la condición en la que estaban antes de ser salvados por gracia. Estaban muertos a causa de sus pecados. Vivían obedeciendo al diablo. Así vivíamos, dice Pablo, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira de Dios, igual que todos los demás. Igual que todos. No había diferencia entre unos y otros. Sin embargo, noten la transición en el versículo 4. Esa era su condición. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún, dice, estando muertos en sus delitos y pecados, ahí les dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense bien, el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay razón alguna para sentirnos más por el hecho de haber recibido por gracia el Evangelio, haber entendido que igual que todos estábamos condenados a la perdición eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos abrió el entendimiento, nos permitió ver en Jesucristo a nuestro Salvador, ver en la cruz aquel que dejó, entregó su vida santa, justa, en intercambio por nuestra vida injusta, por nuestros pecados. ¿Cuál jactancia, cuál gloria? Para que nadie se gloríe, dice. Entonces la gloria es únicamente para Él. Y es a través de los redimidos, de esos que hemos sido salvados, de la iglesia de Cristo, que Dios muestra las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nadie lo merecía. Y sin embargo les da nueva vida en Cristo. ¿De qué maneras muestra Dios las abundantes riquezas de su gracia a través de la iglesia? El Nuevo Testamento nos presenta al menos cuatro razones por las que Cristo estableció su iglesia. Una de ellas es para mostrar la sabiduría de Dios. Número dos, para mostrar el amor de Dios. Número tres, para mostrar la unidad de Dios. Y número cuatro, y no son las únicas, para dar evidencia de su fidelidad. Veamos brevemente cada una de estas razones por las que Cristo estableció su iglesia. En primer lugar, para mostrar la sabiduría de Dios. Es a través de la iglesia que Dios está dando a conocer su abundante sabiduría. Ahí mismo en Efesios, adelante en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, esa sabiduría que es de muchas formas, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién da a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales, a los ángeles, a toda esa esfera espiritual que existe en los lugares celestiales. La iglesia es el testimonio de la sabiduría de Dios delante de todo el universo. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un propósito eterno en esto. Él está demostrando su gloria delante de todos a través de la gente que ha reconciliado para Él en Cristo. ¿Por qué? Porque nadie lo merecía. Absolutamente, ni uno solo. La reconciliación entre judíos y gentiles, que es lo que está tratando aquí Pablo, pone de manifiesto la sabiduría de Dios, porque es en la iglesia donde estos dos grupos que anteriormente permanecían separados y hostiles los unos hacia los otros, ahora están unidos en un mismo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Regresándonos en Efesios al capítulo 2, versículos 11 en adelante, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, los que no son judíos, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ¿en qué? En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los que se creían estar cerca de Dios, a los judíos, y a los que se creían alejados de Dios, que eran los gentiles. Versículo 18: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no son, dice, extranjeros. Ya no son arrimados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A mí se me hace esto realmente maravilloso. Que Dios nos haga miembros de su familia espiritual. Insisto, no por algo que hayamos hecho, no por algún mérito personal, sino únicamente porque así le ha placido. Y en el contexto actual, esto se puede aplicar a los miembros de la iglesia en general, ya que está constituida de personas que no tienen nada en común aparte de Cristo y que ahora pertenecen a la misma familia y se tratan como hermanos y hermanas. Las antiguas diferencias y hasta las enemistades han desaparecido y como un solo cuerpo, ahora se aman y sirven los unos a los otros, llevando también las cargas los unos de los otros. De manera que la sabiduría de Dios es mostrada en el hecho de que convierte a los enemigos y desconocidos en hermanos, lo cual es manifestado a través de la vida de la iglesia. Vivir para la gloria de Dios como iglesia es mostrar esta sabiduría de Dios a través de la forma en que nos relacionamos los unos con los otros. Y esto es simplemente fabuloso. La otra razón, segunda, es para mostrar el amor de Dios. Es a través de la iglesia que Dios muestra su amor. En el muy conocido evento en el que Jesús lava los pies de sus discípulos como una ilustración del servicio humilde y sacrificial hacia los demás, Jesús los instruye, les manda seguir su ejemplo. Si vamos al Evangelio según Juan, capítulo 13, que es donde encontramos este pasaje del lavamiento de los pies, Juan 13, versículos 14 y 15. Después de haber lavado los pies de sus discípulos, Jesús dice: pues si yo, el Señor, con mayúscula, y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo se humilló, pero no solamente para realizar una de las tareas más indignas de aquellos tiempos, que era lavar los pies a las visitas. Eso se lo dejaban a los esclavos de menor rango en las casas. No se humilló solamente a eso, sino yendo más allá y poner su vida santa para salvar a los pecadores. Él estaba anunciando lo que venía más adelante. Ese sacrificio supremo que va más allá de lavarle los pies a los demás. Esto era solamente un anticipo, ¿verdad?, de lo que había de hacer en la cruz. Así que desea que no olviden su ejemplo para que lo sigan y para que estén dispuestos a reflejar su amor sacrificial. Y ese sería el distintivo de la iglesia que él formaría. Más adelante, en los versículos 34 y 35, ahí mismo de Juan 13, dice: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Pero noten lo que sigue adelante: como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál amor? Como yo los he amado. Claramente hace referencia a ese sacrificio que él estaba por hacer. El mandamiento de amarse unos a otros no es en base a los sentimientos, sino al amor sacrificial con el que Cristo los ha amado. Insisto, un amor que va más allá de lavarse los pies los unos a los otros. Implica poner la vida por alguien peor que uno. Jesucristo, el justo, sin pecado, poniendo su vida para que tus pecados fueran pagados por él. Eso es el máximo sacrificio, porque tal vez podamos hacer algo por aquellos con los que quedamos quedar bien o que nos hayan hecho un favor y queremos retribuirle, etcétera. Podemos sacrificarnos por seres amados, simplemente porque los amamos. Pero dar la vida por una multitud ahí de pecadores. En Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo ha servido Él? ¿Cómo nos ha servido a su iglesia? Precisamente dando su vida en rescate por nosotros. ¿Y qué pasará cuando sus discípulos obedezcan este mandamiento? Versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y se hará evidente que son mis discípulos. Y miren, podemos jactarnos de apegarnos a la sana doctrina, de estar convencidos de caminar en la verdad, de defender la verdad hasta la muerte. Pero si no tenemos amor los unos con los otros, de la manera del amor de Cristo, entonces se viene abajo todo lo que decimos creer. ¿Se dan cuenta de eso? Si en realidad somos verdaderos discípulos de Cristo, se debe evidenciar por un amor sacrificial. El apóstol Juan lo pone de una manera muy clara en su primera carta. Al final de la Biblia encontramos las tres epístolas del apóstol Juan. Y en primera de Juan capítulo 4, primera de Juan 4, versículos 10 al 12. Dice de una manera muy puntual, muy precisa el apóstol Juan aquí, inspirado por el Espíritu Santo: en esto consiste el amor. Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó a nosotros? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es cierto que nosotros amamos a Dios. La Biblia es clara al respecto y tiene toda la razón. En Romanos, donde dice 3:10, nadie busca a Dios. Nadie lo busca por sí mismo, aunque crea que lo está buscando. Si en realidad está sucediendo es porque Dios lo está moviendo a buscarlo. Pero en nuestra naturaleza caída no queremos saber de Dios. Podremos aspirar a tener una religión, pero no necesariamente eso implica buscar a Dios. Versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Somos la evidencia del amor de Dios. ¡Qué responsabilidad tan grande! Y qué cortos quedamos, ¿verdad? El amor de los unos a los otros es una demostración de la gloria de Dios, ya que nuestras acciones dan evidencia del poder transformador del Evangelio. No amamos a los demás porque sean perfectos. Los amamos porque así como Cristo nos está perfeccionando, también a ellos los está perfeccionando. El Evangelio es poderoso para transformar a un montón de pecadores egoístas en personas que están dispuestas a sacrificarse por los demás, a ser pacientes, a ser misericordiosas. Y en realidad, comprender la dimensión del perdón de Dios sobre nosotros, la gran deuda que teníamos con Él, impagable en todos los sentidos, nos debe llevar solamente a estar agradecidos con Él. Pero más allá que eso, en la vida práctica, a perdonarnos las ofensas unos a otros. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo vosotros. Hay una manera que Él lo hizo. Así también hacerlo vosotros. Sin condición y sin medida. Y el Evangelio nos recuerda que somos incapaces de agradar a Dios por nosotros mismos, pero que por su gran misericordia nos ha dado una nueva vida y nos ha sellado con su Espíritu Santo para vivir de la manera o de tal manera que le demos gloria a Él. Es pues a través de la iglesia que Dios muestra su gran sabiduría, su inigualable amor y, en tercer lugar, la unidad de Dios. Es a través de la iglesia que Dios muestra su perfecta unidad, en la que se conoce como la oración sacerdotal. Jesús pidió al Padre para que sus discípulos fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Acompáñenme al Evangelio de Juan nuevamente, capítulo 17. Juan 17, no vamos a leer todo el pasaje, no tenemos tiempo, después lo leen con calma, pero es la oración de Jesús al Padre, es lo que se conoce como la oración sacerdotal de intercesión de Jesús por su pueblo. Y en el versículo 20 le dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es en la iglesia, insisto, donde el amor y la unidad por las que Jesús oraba llegarían a expresarse en su completa dimensión. Existe, ya por ser la iglesia de Cristo, existe una unidad de hecho. Somos miembros de un cuerpo por la fe en Jesucristo. Hay una perfecta unidad entre los miembros de la iglesia. Pero también hay una unidad práctica por medio de la cual damos testimonio de esa unidad realizada en el ámbito espiritual. Y es una unidad que es por medio de la cual damos testimonio al mundo de la obra transformadora del Evangelio. El resultado de vivir así, dice en ese pasaje, para que el mundo crea. Y más adelante dice Jesús, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unidad entre los miembros de la iglesia debe proveer una imagen de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en tres personas. De acuerdo con la oración de Jesús, la unidad entre cristianos también muestra la gloria de Dios, ya que es una demostración de cómo el Evangelio poderosamente traspasa todas las barreras que dividen a la gente. Y este es el fundamento del evangelismo. Esta unidad es la fuerza del evangelismo. El pastor MacArthur dice al respecto: Jesús oró para que la unidad invisible de su iglesia, o sea, esa unidad espiritual, convenciera a muchos de su misión divina de redención. La unidad de la iglesia es el fundamento de su evangelismo, ya que demuestra que Cristo es el Salvador capaz de transformar vidas. Insisto, cuando los cristianos nos comprometemos a amarnos unos a otros, a llevar las cargas los unos de los otros, a someternos los unos a los otros, a animarnos y exhortarnos los unos a los otros, y a preservar la unidad de la fe, entonces exhibimos la gloria de Dios. La vida juntos, en unidad y armonía, tal como la describe el Nuevo Testamento, eso es lo que le da gloria al Señor. Y es en la iglesia local donde de manera más práctica es presentada la gloria de Dios a un mundo que nos está observando. Para que conozcan, para que sepan que me has enviado. Y la cuarta razón por la que Cristo edifica su iglesia es para dar evidencia de la fidelidad de Dios. En Mateo 16, versículo 18, dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dos cosas que resaltan en este versículo: es Cristo quien edifica su iglesia, y número dos, es Cristo quien protege a su iglesia. Los hombres podemos construir edificios, podemos levantar organizaciones, pero solo Cristo puede edificar y preservar a la iglesia verdadera. Existen llamadas iglesias que han sido construidas por los hombres como si fueran organizaciones empresariales. Sin embargo, la única iglesia aprobada por Dios y edificada por todos, edificada sobrenaturalmente, es la iglesia de Cristo. Nadie la puede construir más que Él, porque Él va agregando a los que han de ser salvos, no nosotros, Él salva y Él agrega a su iglesia. Una iglesia que está compuesta por todos aquellos que a través de la historia y en todo lugar han puesto su fe en y solo en Cristo para su salvación. Y ha sido mi deseo y sigue siendo mi deseo y oración que esta iglesia local sea una que Cristo esté edificando. Y no yo ni los demás pastores, ni nadie de los que conformamos esta iglesia. Lo mejor que podemos hacer es hacernos un lado para que Cristo sea el que edifique su iglesia. Él lo va a hacer a su manera. Lo que nos corresponde es sujetarnos a su palabra, pues a través de ella es que el Señor nos instruye en cuanto a cómo debemos hacer las cosas. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en la serie de Timoteo, ¿verdad? Cómo nos va llevando de la mano en cuanto realmente cómo debe ser la iglesia columna y baluarte de la verdad. Debemos dejar que Él sea y que Él siga siendo quien edifique a su iglesia. Es la iglesia de Él. Y Él la está edificando. Y gloria a Él por lo que ha hecho estos 10 años. Y como todo proceso de crecimiento, a veces no es muy agradable, ¿verdad? Pero lo que está haciendo es llevarnos a la madurez. Y en ese proceso a veces nos tiene que meter al horno a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para sacar las impurezas y purificar para Él un pueblo más acorde al carácter de Cristo. Y aún por eso le damos gracias, porque nos permite pasar por pruebas, porque es parte de su fidelidad. Es una señal de su fidelidad. No nos ha abandonado, sigue obrando en nosotros, edificándonos, protegiéndonos. Y esa seguridad que nos brinda estriba no solamente en el hecho de que es Él quien edifica su iglesia, sino que la protege y le garantiza la victoria. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo que la misma muerte no tiene poder para detener la edificación de la iglesia de Cristo. En Cristo hemos conquistado la muerte. Él es la promesa, nuestra promesa de la resurrección. No importa lo que Satanás intente hacer para destruir a la iglesia de Cristo, no podrá hacerlo. Quizás le haga algún daño, pero no prevalecerá en su contra. Y esto es sumamente reconfortante. Porque si estamos en Cristo y caminamos según su voluntad, es decir, si somos parte de su iglesia, Él mismo nos protege en contra de todo ataque mortal. Podrá pasarnos como le pasó al apóstol Pedro, que el diablo le dio una zarandeada tremenda, ¿verdad? Y Jesús lo permitió. Pero oró por él para que su fe no faltara. Tenemos un intercesor, Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por su iglesia, por los cristianos, de tal forma que nada ni nadie podrá apartarnos de su amor. Y esto es glorioso, es precioso. Es claro entonces que es en la iglesia local donde la sabiduría, el amor, la unidad y la fidelidad de Dios son especialmente puestos en exhibición de una manera concreta y visible. Al reunir a personas muy distintas para adorar a Dios juntas, servirse unas a las otras y edificarse mutuamente en el conocimiento de Dios. Seamos pues una iglesia cuyo objetivo central sea la gloria de Dios, reconociendo que nos salvó y colocó dentro de su familia, no por obras para llevarnos alguna gloria, pero sí para andar en buenas obras. Seamos una iglesia que glorifique a Dios mostrando la incuestionable sabiduría de Dios, su inigualable amor, su inquebrantable unidad y una enorme gratitud por su gran fidelidad. Seamos una iglesia agradecida con Dios. Cada uno como cristiano y todos como iglesia de Cristo, iglesia local, agradecidos con Él por su fidelidad y respondiendo a Él con una determinación de vivir para su gloria. Amén. Amén. Bien, voy a permitir que Rodolfo pase. Tiene algo que comentar.
Bueno, como ya saben, hoy cumplimos 10 años. Hace 10 años no había bebés nuevos, como ahora hay bebés nuevos en la iglesia. Los bebés ahora son niños pequeños. Los niños pequeños ahora son adolescentes. Los adolescentes ahora son adultos. Y los adultos, ahí la dejamos. Vean cómo se ha pasado el tiempo si lo vemos a través, ¿verdad?, del crecimiento de las personas. Desde el primer día de los que estuvimos aquí, ¿verdad?, cómo hemos visto crecer a esos bebés, a esos pequeños, niños, adolescentes y adultos. Bien, yo les voy a hacer unas breves palabras alusivas a nuestro 10º aniversario, ¿verdad? Los vi muy serios, por eso quería romper un poquito el hielo. Está muy, muy hermoso el mensaje del pastor, ¿verdad? Somos salvos por gracia, para gloria de Dios, ¿verdad? Y Cristo edifica su iglesia y nada ni nadie prevalecerá contra ella, y menos el hombre. Pero también usa instrumentos, y ahí es donde entramos en escena ustedes y yo. Bien. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, haber iniciado en esta iglesia hace 10 años, como para muchos de nosotros seguramente, pertenecer aquí a Gracia y Paz, servir aquí en Gracia y Paz. El Señor en su bondad, porque ha sido bueno, y en su paciencia ha sostenido esta obra, ya lo dijo el pastor. Él es el que ha hecho esta obra. En su bondad y en su paciencia que nos ha tenido a pesar de nuestros errores. Le damos las gracias por ello. Y tratando de encontrar un pasaje que pudiera describir en parte a Gracia y Paz, porque es importante esto. Bueno, llegué a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Curiosamente, esta carta fue la primera carta que se predicó aquí en Gracia y Paz de manera completa. Jorge, el pastor, predicó esta sección el 30 de agosto del 2009, hace 10 años, y me voy a permitir leer del capítulo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vean qué claro. Pablo y su equipo venían saliendo de Filipos, donde por poco y los matan ahí en Filipos, ¿verdad? Y luego se dirigen a Tesalónica, donde los reciben de una manera muy diferente. Y le escribe esta carta a los tesalonicenses, para tratar diferentes temas, ¿verdad? Pero reconociendo el buen corazón de ellos. Y quiero solamente obtener aquí cuatro cosas que creo que han caracterizado a Gracia y Paz. Y la primera es que hemos sido aprobados por Dios, quien nos ha confiado el Evangelio, como dice Pablo. Y así hemos hablado el Evangelio en todos estos 10 años. Y no solo eso, sino que ha sido posible solamente porque Dios nos ha guardado de, entre otras cosas, tres cosas que vienen en este pasaje. Uno, nos hemos cuidado de tratar de agradar a los hombres, porque la palabra a veces es muy dura. No hemos buscado reconocimiento ni fama personal, ni fama grupal como iglesia. Nos hemos guardado de la avaricia de servir por dinero. Y eso es lo que Pablo les está enseñando a los tesalonicenses. Y creo que es una de las cosas que Dios ha permitido, ¿verdad?, estas actitudes que caracterizan a Gracia y Paz. Y aunque en algunas ocasiones hemos fallado porque somos pecadores, creo que en general eso es lo que ha caracterizado a Gracia y Paz estos 10 años, entre otras cosas. Se ha predicado el Evangelio, hemos predicado solo la Biblia, no hemos rehuido a ningún tema. Se sigue predicando y se seguirá predicando porque es la única manera de, en palabras de un autor, David Helm, que él cita a un antiguo predicador muy poderoso. Él cita a este predicador, dice, la exposición bíblica es la única capaz de humillar al pecador, de exaltar al Salvador y de promover la santidad. Entonces, Es nuestro deseo como liderazgo de la iglesia, Gracia y Paz, que el Señor nos siga fortaleciendo a todos para seguir por ese camino, porque aquí hay almas cuyo destino eterno son nuestra responsabilidad. Y la única manera, ¿verdad?, de que lleguen al Salvador es predicando la palabra, porque es la única que tiene poder para transformar los corazones. Y que el espíritu de los tiempos jamás se apropie del lugar que solo le corresponde al Evangelio, a la predicación bíblica. Esa es nuestra firme convicción. Pero también es un momento de detenernos un poco, ¿verdad? 10 años en términos de crecimiento de nuestros bebés es algo de tiempo. Entonces, es momento también de hacer un llamado a la iglesia, ¿verdad? De mantenernos unidos, como ya dijo el pastor, una característica principal de lo que glorifica a Cristo es la unidad. Dios muestra su unidad, pero en la práctica necesitamos mantenernos unidos. Que el cuerpo de Cristo siga manteniendo unido para que pueda seguir avanzando. Pero también necesitamos vernos hacia adelante y esa es la reflexión que quiero que hagan. ¿Cómo se ven de aquí a los próximos 10 años? Quiero que mediten en ello. Yo le decía a un joven y a veces a mi esposa que generalmente estoy viendo hacia adelante, ¿verdad? Pero sobre todo más en estas cosas, siempre estoy viendo hacia adelante. Entonces, ¿cómo nos vemos de aquí a 10 años más? Preguntarnos qué queremos, qué necesitamos. Bueno, algunas sugerencias para enfocar un poco más nuestra vida. Por ejemplo, a las mujeres, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita la iglesia de las mujeres? ¿Verdad? Porque acuérdense, Dios usa instrumentos. Él edifica su iglesia a través de personas. A las mujeres, seguir creciendo en la piedad. Que no se detenga ese crecimiento en la piedad. Las mayores buscando a las más jóvenes, ayudándolas. A su vez, las más jóvenes buscando a las más pequeñas. Viene una nueva generación que se está levantando en la iglesia. Si no, vas a ver el viernes el grupo de jóvenes. Ya aparece el grupo de niños mayores, pero viene una nueva generación y eso nos da mucho gusto. Entonces, hay trabajo que hacer ahí, hermanas, pero necesitan enfocar su vida en ello. Reenfocar su vida en ello. A los varones es necesario crecer en conocimiento, en madurez y en liderazgo. ¿Qué tanta falta nos hace a los varones? Para que podamos impactar primero a nuestra propia familia y luego a todo nuestro entorno, al entorno personal de cada quien. También es importante, ¿verdad?, que nos preparemos. Y eso es casi una obligación para todos, pero particularmente para los hombres, particularmente para los varones. Hoy hay medios disponibles para prepararnos en términos de entender mejor la palabra de Dios, en términos de exponer mejor la palabra de Dios. Excelentes medios que hay hoy en día. Y todos los varones tenemos la obligación de prepararnos para poder ser utilizados más eficazmente en la iglesia del Señor. Para los varones jóvenes, una palabra especial que alguna vez hemos platicado, están en una oportunidad de oro. Solteros, codiciados, bonitos, tiempo libre. Yo quisiera 4 horas de ellos libres, diario. Y ellos están llamados a impactar a su propia generación. Ellos vienen atrás de nosotros, nuestros varones jóvenes. Y quisiera que meditaran en ello, en qué van a invertir su tiempo. Tienen años por delante que, como hemos visto, se van volando. ¿En qué van a invertir esa edad de oro en donde tienen toda la fuerza y toda la energía que ya quisiéramos varios de nosotros en este momento? Entonces, yo les animo, yo les reitero que es importante prepararse, sí, en su área secular, lo mejor posible, sus trabajos, sus carreras. Dios lo va a usar eso también. Va a usar sus habilidades, lo que saben, lo va a usar también. Pero sobre todo prepararse en el área académica, y lo hemos platicado. Necesitamos hombres preparados en la palabra de Dios. Y si usted quiere hacer un banco, necesita aprender carpintería. Pero no solo necesita aprender carpintería, también necesita conocer para qué sirve cada instrumento. ¿Para qué sirve un martillo? Bueno, es obvio para qué, ¿verdad? ¿Para qué sirve un nivel? ¿Para qué sirve una regleta? ¿Cómo se usa? ¿Verdad? Instrumentos. La palabra también necesita instrumentos para poder ser estudiada y expuesta de manera eficaz. Y eso es lo que aprende uno en la escuela, en el seminario. Cómo utilizar esas herramientas. No aprende uno a ser pastor, aprende uno a cómo utilizar las herramientas para presentar más eficazmente la palabra de Dios. Dios usa instrumentos. Jóvenes, entonces, ese es el llamado para ustedes. Quiero que mediten en eso. ¿Cómo se ven de aquí a 10 años? Y estoy insistiendo y seguiré insistiendo en ello. Y lo comento ahorita públicamente porque el pastor acaba de decir que Dios forma una familia. Gracia y paz es una familia. ¿Y qué hacemos en una familia? Comemos, dormimos, nos bañamos, platicamos, pero también vamos a la escuela y trabajamos, ¿verdad? Pues aquí en esta familia no debería de ser la excepción. También tienen que ir a la escuela los varones. Prepararse. Formarse para que Dios los use con poder. ¿Cómo quieren ver a Gracia y Paz de aquí a 10 años? Se necesita impactar a nuestra localidad, se necesita impactar a nuestra región. Estamos invadidos de iglesias con doctrinas erróneas, con doctrinas falsas, y Dios usa iglesias para contrarrestar ello. Nosotros tenemos la convicción de que Gracia y Paz está llamado a ello. Pero para eso ocupamos varones preparados en la palabra de Dios. Y ese es el llamado para todos los varones en general, pero también para los jóvenes en particular. No quiero dejar pasar la oportunidad de darle gracias al Señor por la vida de cada uno de los servidores. Todos los servidores de Gracia y Paz en todas las áreas. Su servicio es fundamental y primordial, y no deben de desestimar nada en el área que sirven a Dios, porque es para Dios. Su corazón dispuesto para servir al Señor, la motivación y la actitud con que lo hacen, siempre ha impactado mi vida, y seguramente la de muchos más, y los animamos a seguir con esa hermosa actitud de servir al Señor en el área que el Señor los ponga, a todos. Quiero dirigirme también a ti, amigo, amiga, que esa siempre ha sido nuestra preocupación en Gracia y Paz, aquel que viene y no ha creído. Piensa y medita en lo que aquí escuchas domingo a domingo, domingo a domingo. Y humíllate ante el Señor. Entrégale tu vida, que no se te haga tarde. Y bien, por último, agradecer a mis hermanos ancianos, ¿verdad? Necesitamos que se levanten más ancianos, pero por lo pronto agradecer a mis hermanos, a Javier, ¿verdad? A Jorge, 10 años caminando juntos, no es fácil, a veces no es nada fácil, pero yo creo que hemos logrado compenetrarnos bastante bien, ¿verdad? En tolerarnos, en amarnos, en soportarnos. Dios en su gracia ha permitido que tres varones con mentalidades diferentes, ¿verdad? La pasión de Javier, la firmeza de Jorge, ¿verdad? De los cuales yo he aprendido mucho, ha permitido que estemos unidos y siempre hemos estado unidos. Y yo les pido una oración por el grupo de ancianos, que estén orando por el grupo de ancianos y que Dios levante más ancianos aquí en esta iglesia que hace tanta falta. Porque hay mucho trabajo que hacer. Bien, entonces vamos a orar por todo esto y luego lo que sigue. Bien, bueno, Padre, te damos gracias primeramente por tu bondad, por tu paciencia, Señor, por la misericordia que has tenido para con todos nosotros, porque a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, nuestras imperfecciones, Señor, tú has sostenido esta iglesia durante estos 10 años. Estamos animados, Señor, y confiados que la seguirá sosteniendo siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a predicar solamente tu palabra, solamente tu evangelio, Señor. Guárdanos de caer en el error doctrinar, guárdanos de caer en predicar otra cosa que no sea tu palabra. Yo te pido una bendición para cada uno de mis hermanos, una bendición para aquellos también que aún no han creído, Señor, para que tú obres en su corazón. Te pido una bendición para todos los servidores, una bendición para las mujeres, para los niños, para los varones, para nuestros jóvenes. Que tú sigas obrando en el corazón de cada uno de ellos, Señor, ese crecimiento y esa madurez que te va a traer a ti gloria y honra, exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén.